Bienvenidos al canal de YouTube de NFL Latino, también los que nos escuchan por Spotify o Apple Podcast. Esto es Batalla de Predicciones, semana 17, estamos ya cerca de terminar la temporada regular, solo esta semana y una más. De hecho, esta semana la última con Thursday Night Football, así que tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar. La Batalla de Predicciones está muy cuesta arriba para su servidor, don Bruno Milano. Entonces, hay que ver cómo se remonta esto. Pero bueno, para eso estamos aquí, para revisar los picks, dar las mejores previas de todos los partidos de esta, del domingo, ¿no? Y, por supuesto, el lunes por la noche de esta semana 17. Mucho de qué hablar, muchos partidazos, pero partidazos incluido. El lunes por la noche, ¿qué es el que vamos a hablar de primero? Estamos hablando, por supuesto, Buffalo visitando al equipo más caliente de la AFC, los Cincinnati Bengals. Este es un partido bastante interesante, es un partido de dos poderes a poderes, los dos están en el top 5 de la línea de apuestas para poder ganar el Super Bowl, ¿no? Ambos de la AFC, los dos llegamos a los Bengals, pensé que Alonso iba a llegar a Buffalo, la verdad. Pero bueno, nos vamos a quedar los dos con los Bengals, un equipo que está jugando tremendamente bien. El equipo va 11-4, está ahorita en una racha absurdamente positiva. Son ya 2, 4, 6, 7 victorias de manera consecutiva, intocables, la verdad. Es un equipo que ha encontrado estabilidad ofensiva, ha encontrado sanidad. Acaban de perder un tackle a los Collins, pero siento que Cincinnati ya encontró su ritmo, ¿no? Y sí es una baja fuerte, pero el resto de la línea ofensiva está jugando bien. Entonces, los dos nos vamos a quedar con el equipo de los Bengals. Este es un partido que tiene a dos ofensivas sumamente poderosas, ¿no? Si vemos los números, el equipo de Buffalo es el tercero con más puntos en las... el cuarto con más puntos por juego en lo que da la temporada. Cincinnati es el sexto. Pero si nos fijamos en los últimos tres partidos, Buffalo pasa de promediar 28 a 29 puntos, es decir, está anotando más. Y Cincinnati 26.1 a 26.3. Básicamente lo mismo, ¿no? En temas de promedio, pero son dos ofensivas que están jugando bastante bien, dos ofensivas que son diferentes. Ambas dependen muchísimo de su mariscal, claramente, pero Buffalo depende mucho más de Josh Allen que lo que lo hace Joe Burrow. Joe Burrow tiene armas como Joe Mixon, tiene armas como el propio Samaje Perine, viniendo desde el backfield, tiene a Jamar Chase, a T. Higgins, a Tyler Boyd, todo lo que ya sabemos, ¿no? Es una ofensiva mucho más versátil. Mientras que Buffalo es Josh Allen, hace lo que puedas, sálvame y ganame este partido. Pasa que se han topado con un Josh Allen que pues es capaz de hacerlo casi que de una manera semanal, ¿no? Buffalo también está en una muy buena racha, dicho sea paso, son 2, 4, 6 victorias consecutivas, pero aquí está el detalle, le han ganado a los Browns, unos Browns que pues todavía están con Jacoby Brissett. A unos Lions, donde sufrieron y ganaron apenas por 3 puntos. Le ganaron a los New England Patriots cómodamente, pero los Patriots, la verdad, no han sido esta temporada nada del otro mundo. Le ganaron a los Jets con Zach Wilson. Le ganaron a los Dolphins en un partidazo. Eso sí hay que anotarlo, ¿no? Fue un partidazo de poder a poder. Y después le ganaron a los Chicago Bears. Entonces, estamos hablando que en esa racha de 6 triunfos, solo hay 2 que realmente podríamos considerar como buenos triunfos, que son el de Detroit, donde sufrieron demasiado, y Miami, donde también la tuvieron que sudar, ¿no? Entonces, no ha sido un equipo tan dominante, sin llegar a decir que están dejando dudas, pero sí hay que anotar ciertas cosas que han permitido. De hecho, los Dolphins les pusieron 405 yardas totales a la defensiva de los Bills, los Browns les pusieron 396. Es un equipo que la defensa, con las lesiones de Von Miller, con la lesión de Micah Hyde a inicio de temporada, no es tan poderosa, sigue teniendo buenos números, el calendario también le ha permitido algunos partidos que inflan esas estadísticas, pero bueno, nos vamos a quedar los dos con los Cincinnati Bengals. Vamos al segundo partido de la semana 17, Arizona Cardinals contra los Atlanta Falcons, los Falcons que siguen con vida, pero están básicamente a punto de ser eliminados. Arizona Cardinals, ni qué hablar, ¿no? Es un equipo totalmente perdido. Anunció su retiro J.J. Watt. Este es el penúltimo encuentro de su carrera. Un tipo que tal vez es jugador defensivo del año. Un tipo que estará en el Salón de la Fama, sí o sí. Pero aquí los dos vamos a llegar a Atlanta. Pues es, a ver, el tema aquí es simple, ¿no? Arizona no te da nada. No está Kyler Murray. ¿Quién sabe si vaya a estar Colt McCoy? el equipo no está al ritmo que deberían. Cliff Kingsbury probablemente está dirigiendo sus últimos dos partidos como head coach. Mientras que Atlanta, si bien en los últimos tres partidos es el cuarto peor en cuanto a puntos por juego, con solo 14.3, Arizona es el quinto peor con 14.7. Y si me vas a confiar, y si voy a confiar en alguien, y Alonso también lo piensa así, al parecer, vas a confiar más en Arthur Smith que en Cliff Kingsbury. Es así de sencillo. Además, Atlanta es local, de hecho, son favoritos en las apuestas por más de un gol de campo. A ver, este partido no es ni de cerca más llamativo, no tiene casi que nada en juego, pero Atlanta debería poder ganarlo. Ya es un Desmond Ridder en su tercer partido, ganando un poco más de confianza. Y Arizona, ni en ofensiva ni en ataque, brother. Este equipo está sumamente golpeado en temas de ego, en temas de moral, en temas de que no tiene tampoco a su mariscal de campo, que dicho sea de paso, tampoco estaba teniendo una gran temporada. Entonces es un equipo completamente disfuncional, tal vez uno de los mayores, una de las franquicias con mayor disfuncionalidad en toda la NFL. Vamos al tercer partido, que es uno interesante. Chicago contra Detroit, los Lions, que perdieron un partido que la verdad los puede complicar bastante. Ahora están 7-8, era un equipo que venía sumamente caliente, ¿no? Habían ganado 6 de los últimos 7, pierden contra Carolina. Pierden por 2 touchdowns de diferencia, lo cual es algo bastante serio, ¿no? Para un equipo que venía jugando bastante buena defensa, que los Panthers te metan 37 puntos, es algo feo. No era un juego trampa, porque el que sigue es Chicago, que es uno de los peores equipos de la NFL. Entonces, estamos hablando de un equipo que simplemente se vio superado en todos los aspectos. Detroit solo hizo 45 yardas por tierra, que sabemos que es muy importante para ellos establecer el juego terrestre, liberar el play action con Jared Goff y demás. Pero por el otro lado, les hicieron 320 yardas por tierra a la defensa de los Lions. Esto es una cosa absurda. Obviamente, no es ni siquiera un dato normal. Este equipo ya había permitido 258 en semana 10, precisamente entre los Chicago Bears, partido que ganaron 31-30. Pero permitir 320 yardas por tierra es una completa locura. Permitieron 570 a los Carolina Panthers. Que Sam Darnold y compañía te hagan 570 yardas totales es peligroso. Es hora de rebotar. Es hora de mantener tus esperanzas vivas para la última semana. Entonces nos vamos a quedar ambos con el equipo de Detroit. Chicago además viene de perder 2, 4, 6, 8 partidos de manera consecutiva. Los últimos, dicho sea paso, bastante... ante equipos bastante fuertes, ¿no? Como Philadelphia y Buffalo, pero han perdido contra los Packers, contra los Jets, contra los Falcons, Lions, Dolphins y Cowboys. No es el mejor calendario tampoco, pero no ha mostrado mucho. La verdad, la defensiva, además, la defensiva de los Chicago Bears es una bastante débil. Y pues, detener a Detroit va a ser bastante complicado, en especial en Detroit, porque Jared Goff en Detroit es otro mariscal, ¿no? Tiene más de 100 en rating de pasador, aumenta sus yardas por juego, aumenta sus yardas por intento de pase, aumenta su porcentaje de pases completos, es otro cuando juega en casa Jared Goff. Nos vamos a quedar los dos con Detroit. Vamos al siguiente encuentro, Denver sin Nathaniel Hackett, ya despedido, justo después de Navidad, después de comerse 51 puntos de los Rams, va a enfrentar a los Kansas City Chiefs, que siguen en la búsqueda de quedarse con el primer puesto de la AFC. Por supuesto, necesitan que los Cincinnati Bengals le ganen a los Buffalo Bills para poder pasarles, ¿no? Por el tema de desempate, Buffalo tiene el pareo directo. Los Kansas City Chiefs, aquí los dos los vamos a llevar. No es, a ver, con Nathaniel Hackett esto era un desastre, tanto así que no llegó ni a final de temporada. Y ahora están con un coach interino, están con una ofensiva que no confía en su mariscal. Los Broncos son una absoluta catástrofe. Esa es la realidad. Son de las peores ofensivas de toda la NFL. Apenas hacen 316.6 yardas por juego. Son el equipo con menos puntos por juego en toda la NFL, con 15.5. Es calamitoso. Cuando ves a los Chiefs al otro lado, son el segundo que más puntos anota. Es casi el doble, 29.2. Son la mejor ofensiva aérea con 303.5. Son una de dos ofensivas nada más que promedian más de 400 yardas totales por encuentro. Es un partido sumamente disparejo. Mahomes domina a la AFC Oeste y no hay razón para creer que este partido, de todos, sea uno que ellos pierdan, en especial porque es muy importante para Kansas City, sabiendo que a Buffalo le queda una prueba durísima contra Cincinnati y ellos podrían robarse ese primer sembrado, ¿no?, de la AFC y que los playoffs vuelvan a pasar por Arrowhead. Vamos al siguiente partido, nos vamos a la AFC Este. El conjunto de los New England Patriots recibe, le abre las puertas a el conjunto de los Miami Dolphins, que va a viajar sin Tua Tagovailoa. Una nueva conmoción cerebral para el hawaiano, ¿no? El mariscal hawaiano. Es la tercera en esta temporada, es algo muy peligroso. Ya se anunció que no va a jugar. Los Dolphins están preparando este partido con Teddy Bridgewater como el mariscal que vaya a salir y estar en los controles, ¿no?, de este partido. Nosotros nos vamos a quedar con New England. New England no es un equipo que dé mucha inspiración, ¿no?, mucho menos a nivel ofensivo. De hecho, han perdido 4 de los últimos 5. Sin embargo, los últimos dos partidos en los que cayeron, ¿no?, fueron por menos de una posesión. Miami es un equipo que se le ha atragantado a los New England Patriots. De hecho, le ganaron en la semana 1 en el debut de Josh McDaniels. Pero recordemos que hubo una racha de 3 partidos seguidos donde perdieron los Miami Dolphins, que fue cuando no contaron con Tua Tagovailoa. Es un equipo que se ve sumamente diferente. Teddy Bridgewater es un suplente, pues, bastante confiable hasta cierto punto, pero no es un mariscal de calibre titular. Esa es la realidad. Los New England Patriots siguen vigentes en la carrera de playoffs. Es un partido complicado. Los Dolphins ahorita están en una racha bastante mala, incluso con Tua, ¿no? Han perdido 4 al hilo. Es un partido realmente complicado. Los Patriots, diría yo, que tienen un poco más de urgencia, en el sentido de que se han visto muy mal, han perdido juegos de manera muy grosera, a pesar de que hayan sido por una posición, ¿no? Aquel error de Jacoby Myers y Ramondre Stevenson, que termina en el básicamente, Steve Arma Mac Jones y el touchdown de Chandler Johnson cuando el reloj estaba en 0. Y después perdieron contra un Cincinnati que los blanqueó en la primera mitad y que en la segunda mitad se dedicó nada más a que el partido pasara sin mayores problemas. Y pues New England obviamente se acercó, pero jamás estuvo en duda hasta los últimos minutos que Cincinnati iba a ganar. Incluso cuando tiene la posibilidad de hacer un game winning drive New England, al menos yo en lo personal nunca pensé que fueran a concretarlo. Es una ofensiva en la que yo no confío absolutamente nada, pero teniendo en cuenta los problemas que está teniendo Miami, no solo a nivel de Tua Tagovailoa, que no va a estar, sino a nivel defensivo, que han permitido 23 o más puntos en los últimos 4 partidos, nos vamos a quedar ambos aquí con el equipo de los New England Patriots. Vamos al siguiente partido. Este es partido, no vamos a hablar mucho de los Colts contra los New York Giants. Los Giants claramente en puestos de playoffs, ¿no? Entonces los vamos a llevar aquí, van contra uno de los peores equipos de toda la NFL. Un equipo de los Colts que viene solo a anotarle 3 puntos a los Chargers. Un equipo que no tiene nada por qué luchar, esa es la realidad. Cambio, los New York Giants pues necesitan este triunfo para no poner en riesgo su pase a postemporada. Además, un gane aquí básicamente se los asegura. Entonces, es un partido que simplemente tienen que ganar y es en casa. Dicho sea de paso, a ver, la defensa de los Colts tampoco es que sea muy, muy buena. No debería haber mucho problema para que Saquon Barkley pues domine a placer este encuentro. Vamos con el siguiente, es el partido número 7 de la semana, los New Orleans Saints contra los Philadelphia Eagles. Los Eagles favoritos por casi un touchdown por casi un touchdown, ¿no? 6.5 puntos en el spread. El equipo de Philadelphia pues puede que tenga de vuelta a Jalen Hurts. Incluso con Gardner Minshew se vieron bastante competentes a nivel ofensivo, hicieron 34 puntos a la defensa de Dan Quinn, nulificaron a Micah Parsons. Este equipo de Filadelfia está volando, sinceramente, a pesar de la derrota en la semana anterior, y no hay que verle más cosas al asunto. El equipo superior en ambas facetas es el equipo superior ante una de las decepciones de la temporada. Los Philadelphia Eagles deberían ganar esto sin mayor problema, y la defensa de los Eagles, que se vio un poco mal ante los Cowboys, no, bueno, recibieron 40 puntos, debería volver a sentirse pues cómoda y con confianza para este encuentro contra los Saints, que es una que es el equipo que más entregas de balón ha hecho en toda la NFL en este 2022. Vamos con el siguiente partido. Este sí es uno muy y muy importante para estos dos equipos. Carolina contra Tampa Bay, básicamente se enfrentan con el objetivo de ver quién gana la NFC Sur y por ende, quién se cola en los playoffs con récord probablemente perdedor. Claro, bueno, sí. Tampa Bay ahorita lidera la división con 7 y 8. Carolina está con 6 y 9. Carolina ya le ganó el primer partido a los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, es un partido bastante. Y además lo ganaron cómodamente, en 21 a 3, donde casi blanquean. De hecho, esos 3 puntos vinieron casi que al final del partido de los Tampa Bay Buccaneers. Vienen ganando 3 de los últimos 4. Le ganaron a los Lions, le ganaron a los Seahawks, equipos que están en pelea por postemporada, y le ganaron a los Denver Broncos. Es un equipo que, bueno, ahora lo mencionábamos con los Lions, acaba de poner 570 yardas totales en ofensiva. La defensa de Tampa Bay, la verdad, no está armando mucho. Hay que ser sinceros. Por todo el talento que tienen, es increíble lo mal que se ven. Vienen de ganar en overtime uno de los partidos más aburridos de toda la temporada contra los Arizona Cardinals, donde otra vez Brady necesitó remontar un 16-3. Pero ¿cuántas veces más lo va a hacer Tom Brady? O sea, ya llega un punto donde hay que empezar a mover las cadenas antes de que el reloj ya esté en tu contra, ¿no? Brady, de hecho, tiene 4 game-winning drives en lo que va la temporada, pero ¿cuántos más puede hacer este equipo de Tampa Bay? Básicamente, el que gane este partido se va a colar a los playoffs, pero llevamos a Carolina. Carolina es un equipo que se ha visto mejor, simplemente se ha visto mejor en las últimas semanas. Es un equipo que ha tenido mayor identidad, mejor play calling y todo eso con un entrenador interino como Steve Wilkes, que hace un par de años parecía que nunca más iba a tener un puesto de entrenador jefe, imagínense. Entonces, nos vamos a quedar con Carolina. Es un partido sumamente importante para ambos, sumamente importante. Las líneas de apuestas tienen a los Buccaneers favoritos por un gol de campo. Esa es una línea que se puede monitorear para el lado de Carolina. La verdad es bastante interesante. Recordemos que esta defensa de Tampa no es la del año pasado, no es la del año antepasado, y tampoco la ofensiva es la del año pasado o la del año antepasado. Entonces, Carolina le puede hacer muchos problemas. Ya se los hizo en el primer partido de la temporada. Vamos a ver cómo les va en este siguiente partido. Otro partido que es interesante. Los Cleveland Browns visitan a los Washington Commanders. Washington que va a estar con Carson Wentz bajo centro. Entonces es otra vez un cambio de identidad con Wentz. Los Commanders no estuvieron nada bien. De hecho, por eso lo banquearon para traer a Taylor Heinicke. Yo no soy muy fan de este cambio, la verdad. Creo que banquear a Taylor Heinicke es una completa injusticia. Heinicke sufrió contra los 49ers, pero a ver, que los 49ers son la mejor defensa de toda la NFL, y tampoco es que lo hizo tan trágicamente, ¿no? Hemos visto miles de partidos peores de otros mariscales. Decidieron meter a Carson Wentz, y Carson Wentz, la verdad, tampoco fue que hizo mucho más allá de anotar en los últimos minutos. Tampoco fue que movió las cadenas o le dio una nueva, pues, dimensión a esta ofensiva. Recordemos que con Wentz se fueron 2 y 4 antes de que lo banquearan. Vamos a ver cómo vuelve a tomar los controles Carson Wentz. Vamos a llegar a Washington. Yo creo que es un tema simplemente excluyente a dos subtópicos, ¿no? Uno, el equipo de Cleveland ya está eliminado, no pelea por nada. Con Deshaun Watson, no solo se ha visto mal Deshaun Watson como mariscal, no solo se ha visto mal el play calling de Kevin Stefanski, han dejado de correr el balón, que era su gran fortaleza. Ha sido como un dominó de malos efectos desde que Deshaun Watson tomó las riendas del equipo. Y pues Washington está peleando por ir a playoffs, no pueden darse el lujo de perder este partido. Chase Young está de vuelta. La defensa de Washington, a pesar de que San Francisco les mete 37, San Francisco ahorita le está metiendo 30 a todo mundo, es una defensa que había pues mantenido en 21 o menos a los últimos 2, 4, 6, 8 de 9 oponentes, ¿no? Solo San Francisco lo superó. Entonces estamos hablando de una defensa que está bien y que tiene Chase Young de vuelta. Deberían ganar este partido. El número 10 es Jacksonville contra Houston, un partido que en los otros últimos años no debería ser nada especial, pero Jacksonville está a nada de ir a los playoffs. Houston es un equipo que en los últimos 3 partidos ha complicado en demasía a equipos como Dallas, llevó a overtime a Kansas City, aunque perdieron esos dos. Luego se robó un partido en la última semana contra los Tennessee Titans. Entonces es un equipo que al menos está luchando y está dejando su vida ahí, ¿no? En el tema de del emparrillado, pero los Jaguars están jugando muy, muy bien. Esa es la realidad. Sí tengo que decir que cuando uno ve el pareo directo, es una locura. Los Houston Texans han ganado los últimos 9 partidos ante los Jacksonville Jaguars. Claro, muchos de esos con Deshaun Watson, muchos de esos Jacksonville pues, en completa disfuncionalidad, ¿no? Con Urban Meyer, con Blake Bortles, con diferentes mariscales. Este equipo de Houston le ganó a los Jacksonville Jaguars 13-6 en esta temporada. O sea, ya los vencieron en una ocasión, pero era un equipo de Jacksonville que todavía se está acostumbrando al nuevo esquema de Peterson. Era un equipo de Jacksonville que, o sea, fue en semana 5, ¿no? Pero llevamos más poquito más de un mes de competencia. En cambio, este equipo de Jacksonville le ha ganado 4 de los últimos 5, 3 de manera seguida, y se ha ganado a los Ravens, a los Titans, a los Cowboys y a los Jets. Todos equipos en carrera por postemporada. Son victorias de muchísimo valor. Entonces, Jacksonville tiene que ganar eso, tiene que quitarse esas 9 derrotas al hilo y volver a, y casi que asegurarse, básicamente, el tema de ir a postemporada. Si los Tennessee Titans no logran ganar, es básicamente un hecho que irían a postemporada. Recordemos que los Tennessee Titans juegan jueves por la noche. Es decir, para el momento que ustedes vean esto en YouTube, ya sabremos ese resultado. Entonces tendremos un mejor margen de lo que son los Jacksonville Jaguars. Bueno, el escenario de los Jacksonville Jaguars para ir a la postemporada, pero se ve muy bien. Están jugando muy, muy bien. Un play calling fantástico. Que ha evitado la mayoría de. Ha evitado como exponer ciertas dudas de Trevor Lawrence y más bien lo han hecho verse bastante competente y positivo en bajo centro. Entonces, vamos a quedarnos con Jacksonville. En este momento, todos los picks iguales entre Alonso y yo. Vamos con el siguiente partido, uno de los más interesantes, aunque ya Las Vegas Raiders están eliminados de postemporada. Bueno, para poder ir a postemporada y San Francisco ya tiene su pase, ¿no? Creo que San Francisco ahorita nada más quiere seguir con su buen momentum, no lesionarse. Seguir sanos y no arriesgar mucho. Nos vamos a quedar igual con San Francisco. San Francisco, por mucho, hemos hablado muchísimo de lo caliente que están los Cincinnati Bengals, y San Francisco está básicamente en un ritmo tremendo igual, ¿no? Estamos hablando de un equipo que con Brock Purdy, con Jimmy Garoppolo, se ha visto muy, muy bien. Son 8 victorias de manera consecutiva y son 8 victorias que vinieron ante los Rams, que son rivales divisionales, ¿no? Sí, Kyle Shanahan tiene la media puesta a los Rams y los Rams no han sido nada esta temporada, pero bueno, es una buena victoria igual. Le ganaron a los Chargers, que ya están en playoffs. Le ganaron a Cardinals, otros rivales divisionales. Blanquearon a los Saints, que si bien los Saints ganan mucho el balón y todo, pues blanquear un equipo en la NFL siempre es positivo, ¿no? Le pasaron por encima a los Miami Dolphins, que estaban sanos. Le pasaron por encima a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Le pasaron por encima a los Seattle Seahawks y le pasaron por encima a los Washington Commanders. Muchos de estos equipos que están peleando también, como les dije, por playoffs o que ya están en playoffs. Entonces, San Francisco ahorita está en un nivel superlativo. Christian McCaffrey, George Kittle están en un nivel enorme. Brandon Ayuk siempre se ha mostrado como un arma bastante consistente. Y aunque no esté Deebo Samuel, este equipo incluso no lo ha extrañado, lo cual es increíble porque Deebo Samuel es un monstruo, ¿no? Brock Purdy se ha visto bien, se ha visto cómodo, no le pesa la ocasión. Y debería poder ir a Las Vegas y ganar este partido ante un equipo de Las Vegas que está considerando si se mueve de Derek Carr, está considerando movimientos ya para la próxima temporada, que ya está, no le vale mucho. Entonces es un equipo bastante más distraído. El siguiente partido es uno también entre dos equipos que necesitan la victoria si quieren mantener sus opciones de postemporada vivas, y son los New Jets contra los Seattle Seahawks, los Jets favorecidos por 2 puntos en las apuestas. Va a volver Mike White, ya le dieron de alta el tema de las costillas. Esto implicaría, o supondría, ¿no? Un mejor esquema ofensivo, un mejor ritmo ofensivo que lo que daba Zach Wilson. Mike White es un mariscal que no le tiene miedo a lanzar. A los Jets se les ha complicado mucho el tema de la zona roja, pero con Mike White mueven mucho más las cadenas que lo hacían con Zach Wilson. Es un mariscal que creo que tiene mejor entendimiento incluso con Garrett Wilson y con Elijah Moore, receptores del equipo. Y Seattle, honestamente, la caída de Seattle después de ir a Múnich, donde perdieron contra los Tampa Bay Buccaneers, después de eso ha sido absolutamente grave. Perdieron contra Tampa Bay en Múnich, perdieron en overtime contra Las Vegas, le ganaron a los Rams, que estaban con Vince Wilfork bajo centro. Perdón, John Wolford, no Vince Wolford, John Wolford bajo centro, les costó un mundo, fue un 27-23 parejísimo. Perdieron contra Carolina, perdieron contra San Francisco y perdieron contra los Kansas City Chiefs, es decir, han perdido 5 de los últimos 6 y su única victoria fue sudándola ante una de las mayores decepciones de toda la temporada, que estaba con su segundo mariscal, dicho sea paso. Entonces, es un equipo que en las últimas 2 semanas no ha pasado de 13 puntos. Y uno de esos partidos fue contra los Kansas City Chiefs, a los cuales les anotan. O sea, a los Chiefs se les puede anotar. Cuando enfrentas a los Jets, que ahorita es una de las mejores defensivas de toda la liga, están rankeando número 3. Geno Smith ha tenido un bajón. Los Seattle Seahawks son el único equipo que ha entregado el balón al menos una vez en cada partido de la temporada regular. Contra los Jets, esto es un pareo pésimo. Pésimo. Va a tener presión, va a tener una muy buena secundaria que sobrepasar. Y los Jets, con Mike White, deberían hacer lo suficiente para ganar este partido, escapar de Seattle vivos y jugárselo todo en la última semana de la temporada ante Miami. El siguiente partido es uno curioso, Minnesota contra Green Bay, partido siempre importante, ¿no? En la NFC Norte. Curioso, ¿por qué? Porque Minnesota ya ganó la división, va 12 y 3. Green Bay está 7 y 8. Y Green Bay es favorito en las apuestas por un buen margen, la verdad. Por un gol de campo y en ciertas casas de apuestas incluso por 3.5, más de un gol de campo. Entonces, estamos hablando de que hay cero confianza en el equipo de 12 y 3. Aquí vemos los picks, este es uno diferente. El equipo de Green Bay viene, ¿qué podemos decir? Un poco caliente, sin llegar a decir que ellos están brillando, ¿no? Vienen de 3 victorias consecutivas, una contra Chicago, nada, nada del otro mundo, es una victoria que Aaron Rodgers tiene, pues fija, ¿no? Todos los años. Le ganaron a los Rams 24-12 en un partido que estuvo hasta cierto punto cerrado, luego Green Bay logró empezar a correr el balón más, y después le ganaron a los Miami Dolphins en un partido que realmente Tua Tagovailoa regaló con 3 intercepciones y puso en muy buena posición a los Green Bay Packers. Yo tengo un gran problema con este equipo, honestamente, y es que no corren el balón. Sin embargo, voy a ponerlos porque son el equipo que se está jugando la vida, se está jugando la temporada y son locales. Minnesota ganó en Minnesota en semana 1 y Green Bay, o sea, necesita ganar ese partido si quieren mantenerse vivos. No hay de otra. Entonces voy a jugar con la urgencia que tienen, voy a ver que tienen un buen momentum. A Minnesota no lo compra nadie a pesar del 2 y 3, lo cual es una cosa muy extraña, ¿no? Un equipo de 2 y 3 debería ser respetado alrededor de la liga, pero sufrieron contra los Giants, sufrieron contra Indianapolis, iban perdiendo 33-0 contra Indianapolis, aunque lograron remontar, y perdieron 33-0 contra Indianapolis, es signo de alerta. Perdieron fuertemente contra los Lions, sufrieron contra los Jets, sufrieron contra los Patriots, los destruyeron los Cowboys, y así podemos ir toda la temporada con Minnesota. Nunca ganan tranquilos, van 11-0 en partidos de una sola posición. Perfecto. ¿Hasta cuándo vas a poder hacer eso? Green Bay es un equipo que ahorita está jugando por su vida. Entonces, yo me voy a quedar con Green Bay. Alonso se queda con Minnesota. Y vamos a ver si logramos recortar un pick ahí en la batalla de predicciones. Siguiente partido: Los Ángeles Rams van a visitar, bueno, visitar entre comillas, ¿no? A Los Ángeles Chargers, juegan en el mismo estadio. Los Chargers ya con el puesto de playoffs en su mano. Sin embargo, pueden llegar a tener el quinto sembrado de la AFC si ganan este partido y el próximo, y pues si hay ahí resultados que les convengan como derrotas de Baltimore. Es decir, si logran quedar quintos, que es a lo mejor que puedan aspirar en este momento, ¿no? Si logran quedar quintos, enfrentarían a Jacksonville en la semana de comodín, que si bien no es que sea un partido fácil, es un partido bastante más accesible, ¿no? Para poder aspirar a ir a la ronda divisional. Los Chargers necesitan ese juego. Actualmente estarían enfrentando a Cincinnati, que es un partido sumamente difícil en Cincinnati. Joe Burrow y el equipo más caliente de la AFC, como lo hemos venido diciendo. Entonces, para Los Ángeles sí es importante ganar este partido. Es un pareo que les debería favorecer bastante, ¿no? Los Rams eliminados vienen de una gran victoria. Sí, metieron 50 puntos, pero estos equipos tienden a caerse sumamente fuerte al siguiente partido, ¿no? Pues no son equipos que puedan mantener esto. Eso fue un accidente, ¿no? Se toparon con una muy buena actuación. Vienen para abajo después. Mientras que los Chargers están en un buen ritmo, la verdad, los Chargers. Es un equipo que no les sobra nada para ganar, lo cual es algo extraño decir porque es un equipo que debería sobrarle muchísimo para ganar. Pero bien que mal, han ganado los últimos 3, han ganado 4 los últimos 5. Y necesitan, ellos saben que es muy importante para ellos poder ir a saben que es muy importante para ellos poder ir a Jacksonville y no a Cincinnati. O sea, se estarían salvando de un partido muy complicado. No que Jacksonville sea fácil, por supuesto, pero sí es mucho más accesible que ir a Cincinnati en estos momentos. Entonces, para los Chargers es muy importante. Las líneas de apuestas los tienen favoritos por 6.5 puntos. Con este equipo de los Chargers es algo de duda, pero tal vez lo puedan, para los que les gusta, lo puedan poner en un teaser y ahorrarse, bajarlo a 0.5, ¿no? Con que ganen se cobra y pues es un mucho mejor margen, ¿no? Y vamos con el último partido que vamos a cubrir en esta semana. Obviamente el lunes por la noche es el de Cincinnati Buffalo, entonces vamos con el, pero ya lo tratamos. Vamos con el equipo de Pittsburgh y los Baltimore Ravens. Gran rival divisional, gran rivalidad divisional. Yo voy a quedarme con los Ravens. Alonso lleva a los Pittsburgh Steelers. Los Steelers, que son un equipo que siempre está bien preparado. Este partido va a ser en Baltimore. Los Steelers han ganado cuatro de los últimos cinco. Están luchando por mantener el tema de Mike Tomlin, ¿no? Por encima de 500 tendrían que ganar este y el último ante los Browns para lograrlo. Matemáticamente siguen vivos los Steelers, pero está muy difícil, la verdad, que puedan acceder a postemporada, mientras que los Ravens saben que, bueno, ahora lo mencionábamos con los Chargers, es mejor ir ahorita a Jacksonville que ir a Cincinnati. Ahorita ese es el puesto que ostentan los Baltimore Ravens. Entonces, necesitan ganar porque si no se pueden ver en un uno y fuera en postemporada. Los Ravens, por su parte, han ganado también tres de los últimos cuatro. Han ganado punta de defensa, hay que ser muy claros. No es un equipo que esté moviendo muy bien las cadenas, pero uno de esos partidos que le ganaron fue precisamente a los Steelers con Tyler Huntley como mariscal. Ese partido lo jugó en su mayoría Mitch Trubisky por parte de los Steelers, lo cual ayudó también al tema de la victoria de los Ravens. Pero bueno, aquí yo me voy a quedar con los Ravens, son locales, creo que tienen una defensa suficiente, como lo han mostrado en las últimas semanas, para quedarse con este juego, aunque los Steelers pues opinan lo mismo. Simplemente ver si pueden establecer un juego terrestre más o menos apto y ahí pues drenar el reloj y conseguir una victoria feísima. Alonso lleva a los Steelers, pero bueno, esta sería la batalla de predicciones semana 17, penúltima semana de temporada regular. Gracias por escucharnos, pueden suscribirse aquí, dejar poner la campanita para que no se pierdan ningún video de NFL Latino TV en YouTube. También pueden hacerlo en Spotify y Apple Podcast, así como seguirnos en todas las redes sociales de NFL Latino TV. Nada más recordarles que esta temporada de NFL 2022 es traída a ustedes por apuestalacasa.com. Análisis, datos, tendencias, picks de todo el mundo de las apuestas deportivas. Ustedes lo pueden encontrar en apuestalacasa.com. Ahí van a tener todo lo que necesiten, ya sea para seguir nuestros picks o hacer sus propias decisiones. Así que apuestalacasa.com, ahí ustedes pueden ver absolutamente todo lo que necesiten para poner sus apuestas deportivas. Nos vemos la próxima semana.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.